Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Avui havia comunicat al president del Parlament de Catalunya que tinc la majoria suficient de 68 diputats per presentar-me a un debat d'investidura i esdevenir president de la Generalitat de Catalunya.
Arratsaldeon guztioi, Salvador Illa será, salvo la sorpresa que pudiera dar una joven diputada de ERC, que tampoco es ciencia ficción, el tercer presidente socialista de Cataluña. Ayer, ERC avaló el acuerdo alcanzado con los socialistas, que hoy Illa ha calificado como muy bueno para Cataluña y ha puesto además el acento en que no es un acuerdo contra nadie, en un intento de acallar voces contrarias, ajenas, pero también propias. El lunes comienza la ronda del presidente del Parlamento con los partidos para confirmar esos apoyos y para ese día también están ya convocadas las primeras movilizaciones contrarias a la investidura de Illa en la calle. Una investidura que podría ser el próximo jueves o viernes y a la que Carles Puigdemont ha dicho que acudirá. El líder de Junts, ahora en Cataluña Norte, da por hecho que acabará detenido. Por razones diametralmente diferentes, el acuerdo tampoco es del gusto del Partido Popular y anuncian que darán la batalla.
Con el dinero de todos los españoles, comprar el voto para el interés particular de Sánchez o de Illa, eso se llama corrupción política y corrupción económica.
Por lo demás, en página internacional, en Venezuela, en 2 horas salen a la calle las y los venezolanos en la capital, en Caracas, en sendas marchas convocadas por los seguidores de Maduro y por la oposición. En el país ya hay en torno a 1.000 personas detenidas y más de 10 muertos, unas elecciones celebradas el pasado domingo y aún inciertas. El Tribunal Supremo del país finalmente ha pedido hoy las actas del régimen y da 3 días al gobierno de Maduro. En este ambiente crispado al máximo, el candidato opositor Edmundo González Urrutia ha hecho un llamamiento a la calma.
Estamos en momentos muy complicados y podemos y debemos tener la serenidad para responder a esos ataques con la firmeza y la esperanza de un futuro mejor.
Y de vuelta a casa, en Vitoria-Gasteiz, algo más de 24 horas para que estalle la fiesta. Las fiestas de la Blanca, bares y restaurantes apuran preparativos, las cuadrillas también y las chosnas, con la duda de si cumplirán o no con el requerimiento del control fiscal. En declaraciones a Euskal Televista, la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, hace un llamamiento a disfrutar de las fiestas en paz y sin agresiones.
Que disfrutemos, pero que disfrutemos siempre desde el respeto, en igualdad y desde luego sin ningún tipo de agresión machista, porque no tienen lugar en nuestra ciudad. Hay muy buen ambiente en la calle, ya se respira ese ambientillo prefiestas.
Y en este clima olímpico de estos días hemos charlado en el matinal con uno de los grandes atletas vascos. Martín Fiz participó en 3 Juegos Olímpicos y fue medalla de plata en Atenas 97. Primer ganador además de los 6 grandes maratones en categoría senior. La edad o no estar en el top, dice, no es el final de nada.
Y lo que quiero ser un poco el embajador de todas estas personas, tanto del deporte universitario, escolar, profesional, aficionado y también del deporte para mayores, que no acaba la vida cuando uno se jubila o cuando uno cumple 50 años, sino que si tienes retos, ilusiones y motivaciones, pues la vida continúa.
Pues seguimos hablando de deportes. Jon Hernández, ¿cuáles son los titulares de esta jornada en lo deportivo?
A Rachel Onaitziber, pues en lo más destacado de esta mañana en los Juegos Olímpicos de París, Virginia Díaz se ha quedado sin diploma olímpico en el school individual. En waterpolo, victoria clara de España ante Japón por 23-8. En balonmano femenino, España se ha despedido de los Juegos con derrota ante Francia por 24-32. Y en judo mixto, Ariane Toro también ha quedado eliminada ante Japón en octavos. Tenemos en juego la tercera jornada de golf, también la prueba masculina de ciclismo en ruta y por la tarde vamos a tener representación vasca hasta en 3 deportes o modalidades diferentes. También se disputa hoy la Euskal Herria Chapela en la Cesarre, Athletic Osasuna desde las 8:30, antes la Real Sociedad visita al Rennes francés a las 7, también juega el Eibar ante el Sporting de Gijón a la misma hora en tierras asturianas y se estrenan nuestros equipos de la Liga F a las 5:30, Alavés Real Sociedad y a las 7 Athletic Eibar. Ayer el Deportivo Alavés perdió por 1-0 ante el Hércules, un conjunto babazorro que ha anunciado el fichaje del defensa argentino Facundo Garcés para para enero del 25 y hasta junio del 28. Firmará por 3 temporadas y media. En remo, las principales ligas se citan en aguas cántabras. En Castro, desde las 5 y 25, undécima regata puntuable de la Liga Euskotren. Después, undécima también en la Liga Euskolabel. Y en pelota, tercera jornada del Masters CaixaBank hoy en Ezcaray. Artola y Rezusta se miden a Laso y a Tolosa. Anoche en Beruete, partido correspondiente también a la tercera jornada. Victoria de Zabala y Imaz por 22 a 16 ante Ezcurdia y Elvis.
Eskerrik asko, Jon, y completamos la portada mirando a las carreteras. Están siendo días, sin duda, estos días pasados y también el fin de semana de aglomeraciones y de movimiento y de desplazamientos. ¿Cuál es la situación ahora, Begoña Jiménez, Arratsaldeon?
Bueno, pues ahora mismo podemos decir que hay tranquilidad. Hemos tenido una mañana con muchísimos problemas en el enlace de la autovía 1 con la autopista AP1 en Armiñón, sentido Burgos. Repetimos, no hay retenciones ya en la zona. Se ha llegado a 7 kilómetros. Las carreteras guipuzcoanas también recuperaban a mediodía la normalidad. A primera hora hemos tenido retenciones de unos 2 kilómetros en la AP8, tanto en el peaje de Irún como en el de Zarautz. En esta operación salida-retorno destacamos también 2 accidentes a lo largo de la mañana. 3 personas han tenido que ser trasladadas al hospital de Cruces tras salirse de la calzada un turismo cuando circulaban por la B738 a la altura de Erandio. En estos momentos la grúa se encuentra trabajando en el lugar. Hay algo de densidad circulatoria en este punto y además se produjo una colisión entre 2 turismos que circulaban por la A1 en la zona de Abechuco, sentido Burgos. Ha causado pequeñas retenciones al haberse cortado uno de los carriles de circulación y una persona ha sido trasladada al hospital de Txagorritxu. Repetimos, un fin de semana que coincide el tráfico de salida de vacaciones con el de regreso de quienes lo hicieron en julio. Se recomienda consultar el estado del tráfico antes de salir de viaje.
Gracias, Begoña. Y buscamos en Euskalmet el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Miriam Ruiz, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon. Durante la tarde podremos disfrutar de un ambiente soleado. Quedan algunas nubes en la vertiente cantábrica, pero no impedirán que disfrutemos de ratos de sol durante la tarde, con temperaturas máximas agradables. En la costa rondarán los 23-25 grados y subirán más en el interior hasta los 26-27 grados. Y el domingo se presenta con un tiempo completamente veraniego. El día arrancará con algunos bancos de niebla. Cerca de la costa también podríamos tener algunas nubes bajas, pero no tardarán en desaparecer y el cielo va a quedar prácticamente despejado.
Y buena noticia, porque mañana va a ser el último día de calor que las y los bilbaínos van a pasar sin sus piscinas, porque el lunes ya se van a reabrir tras estar cerradas todas las instalaciones de la ciudad desde el pasado mes de mayo. Lógicamente estamos en verano y el Ayuntamiento ha priorizado las instalaciones, las piscinas exteriores de Archanda, Recalde y Txurdinaga. Como decimos, van a abrir el lunes en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. Reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana en el control técnico. Jorge Ibáñez y Maitane Bujedo, las 2 y 7. Comenzamos.
Crónica de Euskadi con Aitziber Bilbao.
Salvador Illa se va a convertir la semana que viene en el nuevo presidente de la Generalitat, el tercero del Partido Socialista de Cataluña, tras 14 años de gobiernos independentistas. Será en virtud de 2 acuerdos de investidura, uno con los comuns y el principal con Esquerra Republicana de Cataluña, avalado ayer por sus bases, una ERC que asume que la ciudadanía catalana ha cerrado la etapa independentista. Hoy Salvador Illa ha defendido el acuerdo para mejorar, entre otros, la financiación de Cataluña, pero sin perjudicar a nadie, ha dicho, en referencia a la oposición, no ya en la derecha, sino entre los varones de su propio partido también, algunos en plena rebelión. Agustín Sarronendia.
Salvador Illa se ha felicitado por unos acuerdos que han puesto los intereses de la sociedad catalana por encima de los partidos. Esquerra, Els Comuns y los socialistas han conseguido perfilar un proyecto progresista y transparente y además solidario, ha puntualizado, porque no va contra nadie.
Son acords per millorar el nostre finançament, sense perjudicar a ningú i mantenint criteris de solidaritat. En el conjunt, en el transcurs d'aquestes negociacions, mai ningú ens ha demanat prescindir del concepte del valor de la solidaritat.
El candidato socialista a la investidura ha subrayado el compromiso personal y el de su partido con el cumplimiento íntegro de estos acuerdos.
Pot haver-hi inconvenients, pot haver-hi dificultats, pot haver-hi qüestions sobrevingudes, però els acords dibuixen un horitzó que vincula el PSC i que em vincula a mi. Insisteixo, el nostre compromís és de complir-los íntegrament.
Illa ha destacado que estos acuerdos suponen el cumplimiento de la voluntad mayoritaria expresada en las urnas por la ciudadanía catalana y ha dicho que espera que su investidura se lleve a cabo conforme a la legislación, pero lo más rápido posible para que Cataluña tenga un gobierno cuanto antes.
Las bases de RC con un muy escaso margen avalaron ayer el acuerdo, pero el voto en la Cámara el día de la investidura podría estar en manos de la única diputada de las Juventudes del partido, que ayer hicieron un llamamiento a votar no. El lunes se reunirán para decidir esa posición final. Preguntada al respecto en entrevista en RACU, la diputada de RC Marta Vilalta dice respetar la decisión de las Juventudes del partido, confía que sea por el bien de Cataluña.
Màxim respecte cap a aquesta organització, fixaran el seu posicionament, els encoratgem doncs, a prendre les decisions també amb la màxima responsabilitat i sentit de país, i segur que faran el millor que creguin, evidentment el millor per Catalunya.
El lunes va a tomarse esa decisión, como decimos, un día que sin duda se antoja importante, porque el presidente del Parlamento, Josep Rull, hará una ronda de partidos express, la empezará el lunes, con el PSC primero, para confirmar los apoyos a Illa. Y el PSC y los comunes van a firmar el acuerdo de investidura también el lunes, y el lunes hay ya convocadas las primeras protestas contrarias a ese acuerdo por parte de los CDR y la Asamblea Nacional Catalana, que llaman a la ciudadanía a salir a la calle a la cita a las 8 de la mañana en la estación de França. Y está por ver si Junts, como formación, o sus cuadros, o sus militantes, se unen a esta movilización. El partido de Carles Puigdemont cree que RC ha tomado la peor de las alternativas posibles, llevar al Palau al PSC más españolista de la historia. Puigdemont, en una carta a la ciudadanía, confirma que estará en la investidura el 7 u 8 de agosto y da por hecho Lierpuente, además, que va a ser detenido.
Sí, todavía desde Waterloo, en una carta de 3 páginas dirigida a la ciudadanía catalana, Carles Puigdemont da por hecho que será detenido al regresar a Cataluña. Lo hará, dice, en muy pocos días, cuando tenga lugar el debate de investidura en el Parlament. Si se salen con la suya, imagino lo que me espera y sé lo que debo hacer, escribe. Asume que si es arrestado, su estancia en prisión puede ser larga y destaca que no dejará que le usen como objeto de negociación ni decisiones políticas. Denuncia ser parte de un golpe de Estado híbrido en el que los poderes del Estado han usado un nivel de violencia política incompatible con la democracia. La ejecutiva de Junts, reunida de manera extraordinaria telemáticamente junto al grupo parlamentario del Congreso, Senado y Parlament, se une a la reflexión plasmada en la misiva por Puigdemont. Junts lamenta que RC haya optado por la peor alternativa posible, investir a Salvador Illa, que a su juicio representa el PSC más españolista de la historia. Por ello aseguran que, como referentes del independentismo, harán valer sus votos en todas las cámaras para avanzar hacia la independencia y recuperar el gobierno.
Una última reacción en torno a este acuerdo desde el Partido Popular. Su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha asegurado que la propuesta de financiación singular para Cataluña recogida en el acuerdo no tiene encaje constitucional y ha defendido una negociación multilateral sobre el modelo de financiación de todas las autonomías. Bravo ha acusado también al presidente del gobierno español de pactar con los independentistas para comprar votos.
Solamente busca el acuerdo para un voto para que ella sea presidente. Con el dinero de todos los españoles, comprar el voto para el interés particular de Sánchez o de ella, eso se llama corrupción política y corrupción económica.
Las 2 y 13 minutos de la tarde, en tensión máxima en Oriente Próximo, a la espera de cuál será la respuesta de Irán a los sucesivos golpes a Hamas y los ataques israelíes tanto en Teherán como en el Líbano. Por lo pronto, Estados Unidos ha enviado el portaaviones Theodore Roosevelt al estrecho de Hormuz frente a una tensión, como decimos, que va en aumento en las últimas horas. Pero al contrario de lo que se anunció, siguen los intentos de mantener abiertas las negociaciones para un alto el fuego en la guerra de Gaza, auspiciadas por Estados Unidos. Mikel, ahí estarán Jerusalén, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. En mitad de la incertidumbre ante la respuesta que dará Irán al asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán, Israel ha enviado a un equipo negociador de alto nivel a El Cairo. Los jefes de los servicios de inteligencia israelíes están en Egipto para retomar el diálogo sobre la liberación de rehenes y la reapertura del paso de Rafah, puerta principal de la entrada de ayuda a Gaza. Este movimiento se produce a los pocos días del asesinato de Haniyeh, que era el jefe negociador palestino, y se debe a la presión de Estados Unidos. Los responsables de seguridad de Israel presionan a Netanyahu también para que acepte el acuerdo con Hamas, pero el primer ministro se niega. La guerra contra el grupo islamista se extiende a Cisjordania y esta mañana los israelíes han matado a 5 palestinos, uno de ellos un comandante de Hamas.
Y en Venezuela, lo decíamos, lo escuchábamos en portada, la tensión también allí va en aumento. Son horas previas para la protesta en la calle, en este caso convocada por ambas facciones, en este caso por ambos grupos opositores detrás de las elecciones que tuvieron lugar este pasado domingo. Unas elecciones cuyo resultado todavía es incierto. Se ha avalado ya la victoria del presidente Maduro, pero diferentes países y observadores internacionales han pedido que se revelen cuáles son las actas de las jornadas electorales para poder validar o no ese resultado electoral. Y hay convocadas a las 4 de la tarde dos grandes marchas en Caracas entre los opositores al régimen y quien sigue en este caso al régimen de Maduro. Volvemos a casa. Alfredo de Miguel, el cabecilla de la trama de corrupción en la que fueron condenados varios dirigentes del Partido Nacionalista Alavés, en su caso en 9 años de cárcel, ha accedido a la semilibertad y saldrá a diario a trabajar. Ha sido trasladado a Basauri, donde pernoctará cada noche. Susana Armentia.
Sí, de Miguel ingresaba en la cárcel de Zaballa el 6 de julio del año pasado para cumplir su condena efectiva de 9 años, y 13 meses después de su entrada en la cárcel alavesa, el juzgado de vigilancia penitenciaria le aplica un artículo que le va a permitir a partir de lunes salir cada mañana a trabajar a pesar de no contar todavía con el tercer grado. Eso sí, tendrá que regresar a prisión cada día al anochecer para dormir. Según publica el Correo, Alfredo de Miguel habría encontrado trabajo en una asesoría vizcaína y ha sido trasladado desde la prisión de Zaballa a Basauri. De esta forma, el que fuera número 2 del PNV de Álava accede a un segundo grado atenuado tras haber superado un programa de rehabilitación para delitos económicos.
Y desde Irún, desde hoy hasta el próximo 25 de este mes, no circula ni un solo tren de Renfe entre Donostia e Irún. Un corte total a causa de las obras del tren de alta velocidad, que en algunos días se amplía incluso hasta Hernani. Como alternativas, Renfe ha puesto en marcha, y lo hará durante todo el mes, autobuses, más de 2.500, y además el topo va a aceptar los bonos de Renfe. Pero como decimos, desde primera hora de la mañana, que han comenzado estas afecciones importantísimas en el territorio guipuzcoano, el malestar entre las y los usuarios es palpable.
Lo tienen malísimamente organizado. Hemos parado en Hernani Centro, ha vuelto a arrancar. Y resulta que cuando se para, resulta que todavía seguimos en el Hernani Centro.
Si no puedes entrar, tenés que agarrar autobuses. Y claro, también los autobuses en fines de semana no andan bien.
Me veo afectada sobre todo por las obras que las tengo justo ahí, llevo ya no sé cuántos años. Afectada como usuaria y afectada como vecina.
Y este mediodía a las puertas del Hospital Donostia se han concentrado miembros de la plataforma Olatu Churía con el lema "Porque las enfermedades no cierran por vacaciones". Critican así los recortes en recursos y personal en Osakidetza. Han reivindicado un trabajo de calidad y sin recortes para las y los profesionales de atención primaria y consideran que el pago de 70 euros por hora extra no es la solución. Se refieren a esta nueva medida provisional que ha tomado el Gobierno vasco para tratar de paliar la falta de profesionales durante el verano en nuestros ambulatorios. Idoia Serna, portavoz de la Iniciativa Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública.
Poca inversión en profesionales, poca inversión en reforzar la atención primaria, es que urge para hoy y hambre para mañana, 70 euros, es que aparte no pueden cumplir. Una hora más ya no les puedes atender a los pacientes como debes. Lo que hace falta son más médicos. Hay que pensar cómo pueden encaminar a que esos profesionales puedan ejercer de la mejor manera, lo mejor para el paciente y en el cual ellos estén bien valorados y a gusto.
Y en Vitoria-Gasteiz, algo más de 24 horas para que arranquen las fiestas de la Blanca. Bares y restaurantes apuran sus preparativos, también las cuadrillas y las chosnas, con la duda de si van a cumplir o no con el requerimiento de control fiscal por parte de la Diputación alavesa. Mientras tanto, en declaraciones a nuestros compañeros de Euskal Televista, la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarri, hace un llamamiento a disfrutar de las fiestas en paz y sin agresiones. Vamos con esa previa de las fiestas de Vitoria. Xavi Segovia, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, ahora es de que comiencen las fiestas de la Blanca de Gasteiz. Este año las chosnas están en el centro de la polémica. Desde el inicio se mostraron contrarias al ticket buy con que Hacienda controla cada compra, como se hace ya en el sector hostelero. Un malestar que será palpable en la manifestación de las 7 de esta tarde, que va a recorrer la zona del Farolo y hasta las chosnas, donde se procederá a su inauguración. La alcaldesa de Gasteiz, Maider Etxebarria, les recordaba que deben cumplir como cualquier ciudadano o actividad económica, salvo las reconocidas sin ánimo de lucro. Confía en que haya un acuerdo con la Diputación alavesa.
como todos los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria, tienen que cumplir unas obligaciones fiscales, en este caso, si son una actividad económica, ¿no? Como todas las personas cuando desarrollan una actividad económica. Sé que está planteándose, se han planteado varias reuniones entre Diputación y las ondas. Espero que lleguen, por el bien de las fiestas y por la paz en esta ciudad, lleguen a un acuerdo lo antes posible.
Antes, a las 6 de la tarde, se va a celebrar una reunión de la Comisión de Igualdad de Blusas y Nescas para hacer un llamamiento en contra de las agresiones sexistas y en favor de la igualdad en las fiestas. Unas fiestas que la gente espera con muchas ganas.
Ya huele a fiestas y trabajar ya cuando huele a fiestas es una gozada.
Ahora faría Lagunekin, ya había pues festa.
Tenemos planes con amigos ya y luego ya mañana ya prepararse para la bajada. Un traje que tengo tradicional ya lo he adaptado para que sea más fresquito.
Tengo ganas de que llegue el día 8 para salir de veterano.
Por delante 6 días de fiestas para disfrutar de otro Gasteiz.
Comenzarán las fiestas mañana a las 6 de la tarde, mañana día 4, pero desde el año 2016, cada 3 de agosto, se produce otro descenso gamberro y divertido en la calle Rioja de la capital alavesa. Es la bajada de Suridona. La Virgen Blanca, encarnada por Carmen Santesteban, se asoma al balcón y espera la bajada de su hija, Suridona, desde el edificio de enfrente. Una vez juntas, ambas reivindican el papel de la mujer en las fiestas de Gasteiz y hacen un llamamiento a disfrutar de la Blanca en Igualdad, un espectáculo lúdico teatral que cada año congrega más adeptos. La actriz Carmen Santesteban se ha pasado esta mañana por Radio Vitoria, horas antes de la actuación que va a tener lugar esta tarde a las 8:30.
Esto nació pues por parte de varios artistas, plantearnos qué significa ser mujer en las fiestas de la Blanca, qué existe, qué espacio real tenemos. Tradicionalmente parece que los varones tienen la capacidad de generar una tradición, pero las mujeres no tenemos esa capacidad de generar tradiciones. Entonces, bueno, las fiestas tienen que respetar la tradición, pero creo que también pueden evolucionar. Y yo creo que está muy bien hablar de nuestro papel como mujeres, cómo nos gustan las fiestas, cómo queremos hacerlas y creemos que existen otras maneras posibles de disfrutar de la fiesta.
Y una más dentro del capítulo festivo. Esta mañana, dentro de las fiestas de Estella Lizarra, se ha celebrado hoy sin incidentes la bajada del Puy, con presencia de las autoridades. Una bajada que, como saben, ayer tuvo que ser suspendida por unas protestas después de que el ayuntamiento no haya permitido la instalación de una chosna en la Plaza de Santiago y se trasladara de lugar a otra más. La alcaldesa de la ciudad, Marta Ruiz de Alda, que ayer junto con otros concejales hubieron de ser sacados del recinto en coches, mostraba su pesar en micrófonos de Euskal Televista por lo ocurrido, como decimos, ayer en Lizarra.
Decidir suspenderlo por seguridad, porque desde los cuerpos policiales me indicaban que no podían asegurar nuestra integridad, pues para mí fue un hecho triste, sobre todo cuando viene de una reivindicación de quienes defienden la fiesta y están haciendo estas cosas. Pero bueno, yo creo que se hizo lo correcto.
Y es un problema que se acrecienta con la llegada del verano y las fiestas. Faltan camareros y camareras para hacer frente a la demanda de estos días en el sector hostelero. En Gasteiz, algunos bares han tenido que reducir horarios, esta Virgen Blanca, ante la falta de profesionales, y sucederá a buen seguro lo mismo en las próximas Aztenagusias de Donostia y de Bilbao. Lier.
La hostelería alavesa está teniendo problemas para encontrar camareros y camareras que cubran los turnos estas fiestas de la Virgen Blanca. Juan Carlos Antolín, presidente de SEA Hostelería.
Es insostenible. Tenemos que cerrar ciertos tramos del día, cerrar ciertos días, cuando de toda la vida un local está abierto desde la mañana hasta la noche.
Hemos preguntado también en los bares de Bilbao. La situación se repite.
Faltan bastantes y, bueno, yo creo que cada vez y más en verano la gente no quiere trabajar, quiere más disfrutar que trabajar.
Que la gente que salga de las escuelas de hostelería no sepan que los fines de semana se trabaja, estén más pensando en la diversión que en el formarse. Otra cosa ya es que se les pague, que no se les pague. Al que no les paguen, señores, es normal que no tengas personal. Pero el que paga, tampoco.
Son varias las razones que detectan en la Asociación de Empresarios de Hostelería de Guipúzcoa. Quino Martínez, secretario general.
Tenemos unos niveles demográficos pues bajos, con menos juventud que hace 15, 20, 25 años, que es cuando se hacen las comparaciones. En segundo lugar, con unos niveles de desempleo que son la mitad que otras regiones del Estado, donde hay más personas sin trabajo y, por tanto, más fácil buscar en trabajadores. Y en tercer lugar, también hay que tener en cuenta que la salida de muchos jóvenes que se buscan un futuro profesional en Euskadi está en la industria, respecto a otros sectores que tienen unas condiciones pues que permiten conciliar mejor.
Y recuerda que en Guipúzcoa no existe una escuela pública de hostelería. Insta al gobierno vasco a impulsarla. Asegura además que habrá ajustes en algunos mares en la próxima Aste Nagusia Donostiarra.
Sabemos de casos que en otras épocas, en otros años, abrían todos los días de la Semana Grande con un horario muy, muy amplio, y este año o van a dejar de abrir algún día o van a reducir las franjas horarias de apertura.
Además, en la asociación han detectado un enfriamiento de la demanda que impedirá que este sea un verano de récord en el sector.
Los Juegos Olímpicos crean afición sin duda, sobre todo entre los más jóvenes, que ven en estos atletas un modelo a seguir. Muchas de las personas que eligen el deporte de élite como medio de vida se quedan en el camino, pero también entre estos atletas hay élite, hay ejemplos en los que fijarse. Hay atletas que se han reinventado y que han encontrado otro medio de vida más allá del agua, las pistas o las canchas. Javier San Martín.
Martín Fiz es un ejemplo de la vida más allá del deporte. Aunque lo sigue disfrutando como un niño, ahora lo hace desde el sofá.
Martín Fiz ahora es olímpico de sillón.
En Atlanta 96 luchaba por todo, acabó cuarto. En Crónica de Euskadi fin de semana recordaba la sensación de frustración de aquel momento y cómo necesitó ayuda para darle la vuelta.
Llené el estadio olímpico de lágrimas porque no paraba de llorar lo que me había sucedido. En fin, le daba mil vueltas a la cabeza, incluso tuve que asistir al psicólogo. Te pasan miles de pensamientos por la cabeza, ya no puedo, ya no valgo.
Ahora pasado los 50, es desde 2018 el primer atleta del mundo en ganar los 6 maratones más importantes del mundo, los Six Majors, y se ha convertido en empresario.
Ya me empecé a preparar antes de acabar mi vida atlética para la vida de ser un hombre normal. Hay muchos muñecos rotos, son deportes minoritarios en la cual los atletas juegan con una beca, no tienen un futuro muy estable.
Y embajador de las personas que quieren hacer deporte, también mayores, pero sobre todo sigue teniendo nuevos retos.
Ahora estoy embarcado en otro gran reto. Ahora, en vez de 6 maratones, son las Super Half, que son las 6 medias maratones más importantes del mundo. Y de momento he ganado 4 y me faltarían todavía por ganar otras 2.
Afirma Martín Fiz que la vida no acaba cuando uno se jubila, sino que continúa si se tienen retos y motivaciones.
Y en Lapurdi, en Don Iván Eloitzune, los amantes del arte tienen hoy una cita especial. Acaba de empezar a las 2 de la tarde la célebre subasta de Arte Vasco. Es un evento de referencia. Este año hay más de 650 lotes en venta. Y las y los participantes están preparados para gastar miles de euros. Aitor Sagarzazu.
Hace 10 años empezó Côte Basque en Cher con su venta de arte vasco en Don Iván en Loizune. Se ha convertido en la cita de referencia para adquirir cuadros, cerámica o mobiliario, en palabras del subastador Arnaud
Lelièvre.
Es un momento muy esperado por los aficionados a las subastas y este año cuentan con una gran variedad de objetos especiales. De 650 lotes merece remarcar 27 obras del pintor bilbaíno Ramiro Arrué, entre ellas una joya, el cuadro Ropa secándose al sol, con el monte Larun de fondo. Una obra que se presentó en la Exposición Universal de Londres en 1921 y que hasta ahora solo ha pisado suelo británico. También hay otra pintura del artista Tobin que representa el puerto de Don Iván y Loizune con colores vivos.
J'espère que le Tobin dépassera les 50.000 euros. Il est arroué.
Lelièvre espera que este cuadro de Tobin supere los 50.000 euros y está seguro de que Arrué también dará la sorpresa. Más allá de la pintura, también estarán presentes objetos del siglo XX, joyas y moda. Esperan más de 1.000 compradores potenciales. La subasta se puede seguir también por teléfono e internet.
Las 2 y 27 minutos de la tarde finalizamos con música, con un anuncio que ha hecho en este caso la banda estadounidense Aerosmith, liderada por Steven Tyler. Dejan los escenarios para siempre, precisamente por una afección vocal de su líder. Tyler tiene 76 años, daños permanentes que le hacen dejar de hacer giras. Estaban preparando un tour mundial de despedida. En adelante nos quedarán los trabajos de estudio de esta mítica banda nacida en los 70, porque no se disuelven. Nos quedamos con uno de sus grandes éxitos y con ello nos despedimos. El amor en un ascensor.